Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
Veinticinco minutos pasan de las tres en punto de la tarde, un día, un caluroso día más. Estamos contigo en esta jornada del jueves, día 10 de junio, en la que vamos a acompañarte hasta las 4 en punto de la tarde en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Una sintonía que además también puedes seguir en formato digital en cope.es/Valladolid, emisión en directo o en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Creo que ya te lo hemos dicho, pero para facilitarte las cosas, las dos te van a dar la opción de geolocalizar tu dispositivo. De esa manera, si no tienes previsto moverte de Valladolid, pues geolocalízalo y podrás estar siempre informado de la mejor información local. Si lo geolocalizas y vas a salir de vacaciones fuera de Valladolid, si quieres seguir escuchándonos, acuérdate de desactivar esa opción. Ya sabes, además, que el próximo lunes empezamos con nuestro horario de Eurocopa y lo que posiblemente sea nuestro horario de Juegos Olímpicos, entre las 2 menos 10 y las 2 en punto de la tarde. Leire Chorro es quien está en el control. Ya digo, calor, mañana se prevén tormentas, muchas cosas que contar. Sintonía COPE, comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
¿Sabías que este próximo mes de julio llega el nuevo Citroën C3 Aircross? Aprovechate y reserva el SUV más deseado, el vehículo más moderno y versátil del mercado, a un precio que nunca habías imaginado. Reserva ya este mes en Palausa, el nuevo C3 Aircross, con lo último en tecnología y a un precio imbatible. Palausa, calle del Nitrógeno 37, Polígono San Cristóbal.
Ya está en la ciudad el mejor pádel del mundo. No te pierdas el Valladolid Master Caja Rural de Zamora Trofeo Recoletas del 19 al 27 de junio en el Club Raqueta y en la Plaza Mayor. Disfruta de un espectáculo único con todos los protocolos de seguridad. El corazón del mejor pádel del mundo por fin late en Valladolid. Entrada ya a la venta en worldpadeltour.com. Organiza Madison y World Padel Tour. Colaboran Ayuntamiento de Valladolid, Diputación Provincial, Junta de Castilla y León, Ambilamp y Tierra de Sabor. We are the
people in the world. Jugamos con España.
¡Suena el himno!
¡Nos emocionamos con España! La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Es que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en Tiempo de Juego con Paco González y todos los de la selección.
Empieza España.
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
Del 11 de junio al 11 de julio, la Eurocopa se vive en COPE. También en COPE.es y en la aplicación móvil. COPE, los números uno del deporte.
Pues en la jornada de hoy jueves tampoco. A esta hora tenemos anuncio por parte del Real Valladolid de quién va a ser su entrenador la próxima temporada. Tampoco. Sabemos quién va a ser su director deportivo de forma oficial la próxima campaña. Es el único equipo que queda por cerrar su organigrama. Un equipo o un club, una sociedad no al uso, pero que no estaría mal que hiciera o fuera haciendo saber a sus aficionados, simpatizantes, abonados, posibles abonados e incluso rivales, con quién va a contar la próxima campaña. Porque el tiempo avanza en la primera semana de julio, que no está tan lejos. Nos vamos a meter en el trabajo de pretemporada y supongo que entonces habrá un entrenador. Lo que no sé es si será el entrenador que desde la dirección deportiva quieren, porque desde la dirección deportiva, ahora mismo, no hay una cabeza visible. Sí, intuimos, hay un modus operandi, pero no hay una cabeza visible. Así que seguiremos esperando. Si ellos no tienen prisa, ¿para qué la vamos a tener tú y yo? Esto es como tiene que ser. En el mundo del baloncesto, en un ratito, vamos a hablar con el director deportivo de un equipo que sí que lo tiene, el Real Valladolid de baloncesto. Y tenía yo ganas de charlar un rato con mi amigo Pepe de cómo ha vivido una temporada muy complicada y de cómo va a ser o cómo se perfila la temporada que entra y que finaliza, por por cierto, en unos días con la gran final de ascenso a la Liga ACB, en esa final de la Liga LEP Oro. Y también nos daremos una vuelta por el mundo del pádel. Ojo, que ya no hay entradas para viernes, ni sábado, ni domingo. Ahora te contamos lo que queda para el resto de la semana.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Jugamos con España.
¡Suena el himno!
Nos emocionamos con España. La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
Empieza España.
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
Del 11 de junio al 11 de julio, la Eurocopa se vive en COPE.
También en COPE.es y en la aplicación móvil.
COPE, los números uno del deporte.
So wake me up.
Las 3 y casi 32 minutos de la tarde, sintonía COPE. Seguimos con el jaleo todavía de las vacunas en la selección española, un jaleo que no tiene visos de acabar ni de finalizar en breve, porque la cosa parece que va a ir para largo. El Comité Olímpico Español, o el Comité Olímpico Internacional, el que organiza los Juegos Olímpicos, en su día decidió vacunar a todos los deportistas que fueran a participar en el evento de Japón. ¿Cómo lo hizo? Pues haciendo acopio de vacunas, repartiéndolo por los diferentes comités olímpicos nacionales y, posteriormente, haciendo que cada comité olímpico, a través de cada federación, remitiese las vacunas a las secciones que iban a participar o a los deportistas que van a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Eso qué significa? Pues que la Federación de Atletismo ha vacunado a los atletas, que la Federación de Natación ha vacunado a los nadadores, que la de gimnasia ha vacunado a los gimnastas y se supone que la de fútbol ha vacunado a los de fútbol, porque la selección española va a tener representación a nivel futbolístico en los Juegos Olímpicos de Tokio. Yo no sé si en la Federación Española de Fútbol, al ver cómo obraba el Comité Olímpico Internacional, no hubo alguien que tuviera una mínima chispa de luz en la cabeza que dijera, oye, ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo? ¿O por qué no hace lo mismo UEFA para que todas las selecciones vayan vacunadas? De hecho, la opinión pública se ha enterado de que los atletas, jugadores y jugadoras de baloncesto, jugadores y jugadoras de balonmano, gimnasia rítmica, waterpolo, hockey hierba, que van a estar en los Juegos de Tokio, están vacunados porque precisamente ellos lo han dicho sin ningún tipo de reparo. Y porque se ha difundido a través de los medios de comunicación, pero si no, no, ni se hubieran enterado. Que no me cuenten que la Federación Española de Fútbol no es capaz, ni tiene medios, para hacer lo mismo a través de la UEFA de forma mayorista o a través de ellos mismos, de sí misma, de forma minorista. Compras un número de vacunas directamente a un laboratorio, ese laboratorio te las facilita, vacunas a los jugadores que creas vas a llevar en tu lista, a 8 o 10 más por si acaso, y Santas Pascuas. Y aquí paz y después gloria. Lo que no puedes montar es el circo que se está montando. Mal por los que no lo han hecho y mal también por los que están viendo un apocalipsis en la administración de esta cantidad de vacunas. Vacunas que, por cierto, van a dejar de recibir, parece ser, los militares. Pero tanta razón tienen los que consideran que representar a España merece la vacuna como los que consideran que ser futbolista no tiene que ser ningún privilegio. Ahora seguimos con el tema, pero es que quiero saludar a un buen amigo mío que lo hizo fenomenal el año pasado, a pesar de administrar, como decía Carlos Suárez, administrar la miseria, y consiguió llevar al equipo, a su equipo, al equipo del que de él depende, a unas cotas acordes a lo que se esperaba. Pepe Catalina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
¿Qué tal estás? Eso lo primero.
Bueno, pues lo mejor que se va pudiendo, ¿no? Esperanzado porque la situación vaya mejorando a nivel sanitario, porque no haya que lamentar ya tantísimos fallecimientos, aunque sigue pesando mucho todo lo que se ha perdido humanamente en estos meses tan tan difíciles. Pero bueno, esperanzado por la vacunación que va aumentando a pesar de dificultades, porque los contagios van bajando y porque también se va reactivando un poco la vida en general, tanto la economía como que la posibilidad de que podamos salir un poco, hacer un poco más de vida, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, a ese nivel esperanzado, ¿no? Y a nivel profesional, pues yo creo que a mí la pandemia me ha enseñado mucho y me ha enseñado a valorar, bueno, siempre he sido muy consciente de las cosas, ¿no? Pero que antes cosas que te podían parecer más difíciles o te hacían más cuesta arriba, la verdad que la pandemia me ayuda ahora a llevarlas de otra manera.
Bueno, la primera pregunta, Granada-Breogán, ¿justa final del Aleboro?
Bueno, pues hay que decir que es justa porque son los dos equipos que han llegado hasta ahí y han llegado por méritos propios, y si ha sido todo bastante igualado, han tenido que ir a los terceros partidos. Y si tu pregunta es, oye, ¿se ha cumplido la lógica del verano? Que puede que sea por ahí, ¿no?
Sí.
Pues sí, sí, se ha cumplido, Juan Carlos, porque, mira, de partida, de inicio, el Breogán, el Leima Coruña, hablo del grupo este, que fue el que nos tocó a nosotros, y en el grupo este, donde estaban Tau Castelló, que ese sí que pudo ser la sorpresa, que se quedó en el camino por el camino con Alicante, aunque Alicante ha hecho una gran temporada y se metió incluso a la Copa Príncipe. Y en el otro lado, Granada también, es decir, en ese grupo, pues eran los cuatro clarísimos aspirantes y favoritos. Se han quedado al final solo dos y están dos de ellos, por lo tanto, se cumple la lógica. Que en vez de Coruña hubiera, que en vez de Granada hubiera sido Coruña, que ha sido una eliminatoria súper igualada, hubiera sido también parecido. Pero se ha cumplido un poco la lógica de que dos de los cuatro llamados a ascender están jugando la final por el ascenso.
¿Tienes un favorito o
no
lo tienes?
No, porque sabes una cosa, es una eliminatoria a tres partidos, es una eliminatoria muy corta, donde el margen de error es muy pequeño. Lo que sí que te puedo decir es que el Breogán ha ido de más a menos. El Breogán fue muy dominador en la primera fase, sobre todo cuando estuvimos en el grupo oeste, y luego ya en el grupo por el ascenso, ahí ya ha bajado un poco, tuvo alguna derrota más de la cuenta, le costó pasar el playoff de cuartos contra Mallorca, se tuvo que ir al tercer partido, le ha pasado lo mismo con Alicante, de hecho los dos partidos terceros, tanto con Mallorca como Alicante, los ha ganado el último cuarto, y en cambio, Granada, al que le costó, sobre todo en la fase de playoff ya, en el grupo del ascenso, en el grupo anterior al ascenso le costó entrar, incluso hubo un momento que hubo dudas, pero tenía muchos partidos aplazados, en el otro grupo ha habido más brotes de COVID, pues ha ido de menos a más, y creo que ha llegado en su mejor momento de la temporada. Entonces, muy igualado, pero las dinámicas que traen uno y otro son diferentes. Y aparte, la ventaja pista, precisamente porque el Granada viene de menos a más, la tiene el equipo granadino.
Bueno, pues tres partidos más y sabremos quién es el campeón de la Liga Leb Oro, donde ha participado el Real Valladolid, con una nota que su propio director deportivo, ¿qué le pondría? ¿Entre notable y sobresaliente? ¿Entre bien y notable?
Bueno, yo creo que entre bien y notable, ¿no? Y te explico. Mira, Juan Carlos, nosotros, y tú lo has dicho antes, partíamos de un listón muy alto. Fuimos capaces de alcanzar lo máximo, es decir, acabar primeros cuando la liga se suspendió, aunque luego no hubiéramos sabido nunca, ¿no? Nunca sabremos lo que hubiera pasado de haber acabado la competición, pero en aquel momento éramos los primeros, fuimos los primeros casi toda la liga, jugamos la Copa Princesa, en definitiva, con uno de los equipos que menos recursos teníamos como club, llegamos al máximo. Tuvimos que renunciar al ascenso de una manera, yo creo, pues bastante sensata, lo cual también genera algo de siempre desilusión en la ciudad. Y para que eso no sucediera y para que la llama esa de la ilusión no bajara entre la fusión o el apadrinamiento o el estar cerca de, o la adopción que hizo el Real Valladolid nuestra, adquiriendo su nombre, que ya ilusiona, más el esfuerzo que se ha hecho desde la directiva y patrocinadores por tener un poquito más de presupuesto, pues sí que es verdad que aumentamos algo el presupuesto, sobre todo para dos o tres contrataciones muy claras. En el resto nos mantuvimos y se generó una expectativa, pues diciendo, hombre, la de toda la vida, ¿no? La regla de tres, si con esto hiciste esto, con un poco más, tendrás que hacer todavía más, cosa que en el deporte no se cumple casi nunca.
No, porque tú tienes un poco más, pero a lo mejor el de enfrente tiene dos pocos más.
Y luego tampoco te garantiza, y tú conoces esto, que llevas mucho tiempo en ello, que lo que encajó fenomenal desde un principio, nosotros hicimos este año a lo mejor una plantilla que parecía más potente, pero no acabó siendo un equipo que jugó tan bien a baloncesto como el anterior, ¿no? Y luego hay todo ese tipo de acoplamientos, lesiones, entendimientos de juego, carácter de jugador, es así, ¿no? Y de hecho, pues lo que te digo, cuando ya se espera algo más de ti y parece que eres más aspirante, la exigencia es mayor y ya sabe a menos. De hecho, luego nuestro presupuesto, que pensábamos que estaba más de la mitad de la tabla hacia arriba, ha terminado estando en la mitad de la tabla hacia abajo, pero más hacia la mitad que hacia abajo. Entonces, la primera fase, pues muy bien, porque empezamos 4-1, luego vino el parón, perdimos a Pasoya, que eso nos ha marcado todo el año, pero jugamos en el grupo de arriba, Juan Carlos. Eso sí que era fundamental. Nosotros sí que podríamos haber hablado de fracaso, de decepción, si no hubiéramos entrado en el grupo de arriba. Y en el grupo de arriba yo siempre he dicho que en condiciones normales, que son las de este año, donde los cuatro de arriba han cumplido con el pronóstico, nosotros podríamos estar entre la quinta y la décima plaza. Quinta, pues el mejor supuesto, y décima, pues a lo mejor el peor. Nos hemos quedado octavos, que puede que sean novenos, porque nuestra plaza al final la ocupó el primero del grupo de la permanencia, que tampoco quiero liar yo mucho al oyente con el sistema de competición. Entonces, ¿qué ha pasado? Que nos hemos quedado a la puerta del playoff, a un partido, que hemos acabado en una posición donde normalmente hubiera sido playoff en el otro sistema de competición. Por lo tanto, no podemos hablar de un fracaso por no entrar en playoff, podemos hablar de una contrariedad, pero lo que sí que te digo es que hemos tenido un par de rachas negativas, con derrotas en algún momento abultadas y sonoras, que han deslucido lo que ha sido un poco nuestra forma de jugar este año, ¿no? Donde defensivamente nos ha costado más y donde precisamente esas derrotas pues han deslucido el proceso. Y yo creo que al final nuestra liga, nuestro tránsito, no ha sido tan malo como en algunos sitios se ha podido decir o algunos hayan podido pensar, respetando mucho esas opiniones.
Una curiosidad, Pepe, el mercado estonio, letón, belga, sueco, polaco, ¿cuándo aparece en escena? ¿Cuándo de repente...?
Siempre.
Pero ¿cuándo? Yo no recuerdo que en la Liga Leb Oro haya habido tantos jugadores de ese entorno geográfico como ha habido este año.
Ah, bueno, pero eso es un... ¿Sabes una cosa? Tienes razón, no había caído bien en ello. ¿Sabes una cosa? Cuando tú estás en la posición en la que yo estoy, tu mente es global y tan cerca te parece España como Australia cuando tú estás haciendo una contratación. Me explico. Es decir, nosotros, salvo los jugadores españoles, que en nuestra categoría son llamados de formación, porque también incluyen aquellos jugadores de otras nacionalidades que se han formado en categorías inferiores, desde pequeños, y por ejemplo Melvin Panzer es un jugador de nacionalidad sueca, pero él, como ha estado desde junior en el Real Madrid, no ocupa plaza, digamos, de jugador de no formación, es un jugador de formación. Entonces, nosotros, una vez que salimos de eso, que la mayoría son españoles, tenemos que abrirnos a todos los mercados. Los jugadores españoles son difíciles de contratar porque no son muchos los que hay, digamos, de calidad y garantía máxima, y no están a nuestro alcance. Son jugadores ya contrastados, que además valen dinero, que tienen una serie de condicionantes, muchos de ellos que ya vienen casados, con parejas, y nosotros en algunos casos tenemos jugadores que comparten pisos, y a partir de ahí pues tenemos que abrir nuestras miras. Bueno, pues ha coincidido que nos hemos movido en los Balcanes, en las Repúblicas Bálticas, en Holanda. Este año ha sido así, pero ha sido pura coincidencia. Fíjate, hasta cuando se lesiona Pasoya, que es estonio, es la primera vez que fichamos a un estonio, resulta que el sustituto que nos ofrecen ya lo habíamos visto en verano y es estonio también. Y no solo es estonio, que también ha nacido el mismo día que Martín Pasoya. Entonces, bueno, son casualidades de la vida. Nosotros tenemos que estar muy atentos a ese tipo de mercados porque ahí hay muchos jugadores que tienen mucho interés en venir al baloncesto español porque lo respetan mucho y económicamente son más asequibles para nosotros. Lo de la proximidad geográfica o que nos hayamos movido en esa zona, pues ha sido casualidad. Lo mismo el año que viene no tenemos ninguno y estamos en la franja contraria.
Roberto González, ¿por qué?
Bueno, pues porque Roberto González es, yo creo, un entrenador que este club siempre ha querido. Yo creo que es un entrenador que el baloncesto de Valladolid respeta muchísimo. Creo que Roberto González es la sensatez, es el equilibrio, es la humildad, es el saber estar. Yo le he dicho a él, es que has conseguido que hasta la austeridad tenga encanto, ¿no? Por su forma de ser. Entonces, creo que el club necesita, siempre ha necesitado tener un entrenador así. Roberto se apartó de esto porque se decepcionó mucho por el anterior club, por incumplimientos, por todos los problemas que había.
Te voy a ser sincero, Pepe. Yo pensé que Roberto González era irrecuperable para la causa profesional.
Puede ser. Escucha una cosa, ese pensamiento que has tenido, yo lo he tenido durante mucho tiempo. Te quiero decir, este club se fundó hace 7-8 años, ahora no recuerdo bien, no sé si son 7-8. Creo que 7. Se fundó hace 7 años, yo llevo 4 para 5. Y siempre, cuando ha habido necesidad de fichar a un entrenador, la primera opción siempre ha sido Roberto. Me consta que antes de que yo viniera también se intentó. Y que nuestro presidente, cuando intentó pues reflotar el club anterior, estaba Roberto de entrenador y ya le dijo Roberto por entonces que era imposible. Entonces, siempre que ha habido alguna posibilidad, bien porque Paco García, cuando yo llegué aquí ya era entrenador, no terminaba contrato y no sabíamos si iba a renovar. Cuando Paco pudo tener alguna opción a mitad de temporada y marcharse, cuando Paco ya no renovó, y ahora que la renovación de Hugo por si acaso no seguía, y ahora que Hugo no sigue, siempre ha habido una llamada a Roberto González como la primera opción. Pero es la típica llamada al amor platónico ese, que dices, bueno, voy a llamar, el no ya le tengo, sé que me va a decir que no, pero voy a llamar por si algún día me dice que sí. Y esta vez cuando le llamamos, pues pidió algo de tiempo, y dije, bueno, pues a lo mejor hay alguna oportunidad más. Y se han dado una serie de circunstancias, primero personales de él, en lo que todo a su alrededor a nivel personal estaba bien, profesionales, donde hay que agradecer al Colegio de las Agustinas las facilidades que le ha dado a Roberto para dejar su puesto y retomarlo en un futuro si fuera necesario. Y luego creo que en este sentido el club, y eso hay que estar orgulloso de ello, pues se ha ganado su credibilidad, ¿no? Roberto no da no concede esa credibilidad a cualquiera, y creo que el club se lo ha ganado porque lleva una trayectoria durante años en la que el club deportivamente lo está haciendo bastante bien, pero sobre todo creo que se ha ganado una reputación de un club fiable, serio, honesto, cumplidor, que era un poco lo que se quería desde un principio. Este año algunos jugadores que no les ha ido tan bien deportivamente, al final de temporada cuando hablas con ellos, les preguntabas qué tal sabor de boca se llevaban y cada uno en lo deportivo pues lo contaba como quería. Pero ellos decían que había sido el mejor club donde habían estado hasta ahora. Y creo que ese es el mayor orgullo que puede tener a día de hoy el Real Valladolid Baloncesto.
Pues un Real Valladolid que tiene que configurar la plantilla ya para la próxima temporada. Tenemos al entrenador, tenemos al capitán, tenemos al cuerpo técnico, tenemos la estructura deportiva. Falta ir completando esa plantilla. ¿Con Nacho contamos o no contamos?
Con Nacho queremos contar. Con Nacho queremos contar, Juan Carlos. Ahora, tú has definido un poco cuál es la situación. Tenemos al entrenador ya contratado, tenemos claro el cuerpo técnico que queremos tener, ahora hay que, bueno, tampoco tienen contrato, aquí se va año a año, salvo excepciones, tenemos que pues cuadrar las condiciones con ellos, alguna vez se pierde a uno por el camino porque tiene algún ofrecimiento mejor o quiere cambiar de vida, como nos pasó el año pasado. Yo espero que este año continuemos, incluso podamos tener alguna novedad, y a partir de ahí pues vamos primero con los de la casa. Hemos ido con Sergio, como hacemos siempre. El capitán ha sido rápido, tenía las cosas muy claras. Luego vamos con Astillero, su capitán, necesita su tiempo, le quiere dar una vuelta un poco a la situación, no ha jugado mucho en la última fase. Es lógico, nos gustaría que continuara Nacho. Nacho también forma parte de esa cultura, evidentemente, se lo ha ganado, pero también necesita algo de tiempo. Y Juan García Abril, que debutó con nosotros este año, bueno, pues Juan va a estar con el equipo vinculado, filial y con nosotros. Ellos son un poco la base de la cultura nuestra. A partir de ahí vendrán jugadores del año pasado que nos gustaría que se quedaran, alguno que esté en duda y otros que tenemos claro que no volverán. Pero este año, piensa una cosa, que el mercado va a ir un poco más lento. El año pasado nos paramos en marzo y todo se paró y hasta finales de junio no se supo lo que iba a pasar. Entonces, cuando salimos de eso, todo el mundo estaba deseando contratar, saber dónde iba, quién le quería y quién no lo quería. Eso este año no ha sucedido porque hemos acabado normalmente a mitad de mayo, está siendo un verano, va a ser un inicio de verano más normal en lo que a baloncestísticamente y de contratación se refiere. Y normalmente ahora en junio, al principio, la gente quiere ver lo que tiene, lo que no tiene, cómo somos nosotros, qué presupuesto tenemos, qué entrenador hay, qué jugadores pueden ir viniendo. Por eso estos días son un poco todavía de transición, pero creo que más o menos te he dicho un poco cuáles son nuestras intenciones.
Sí, yo creo que sí. Por cierto, Juangar, que es junior, que ha estado jugando en el vinculado y que ha acabado jugando en el primer equipo, este año se queda sin ese equipo. Puente, ¿qué va a pasar con el EVA? ¿Vais a intentar encontrar plaza en esa categoría que yo creo que es absolutamente fundamental para hacer de escalón entre el junior y el profesional?
Bueno, te explico. Juanga, como bien decías, ha terminado su época de formación junior, es jugador senior de primer año. A nosotros el haber tenido el equipo de este año nos ha dado muchísimo, sobre todo en la formación de los jugadores. Sabíamos que a nivel de competitivo somos un filial en una liga profesional y vamos a tener ciertos problemas con veteranos, con gente que tiene un poderío que nosotros no tenemos, tanto en composición de plantilla como en estructura a nivel de EVA. Pero la recuperación de plaza, que otros años era más asequible, este año está muy difícil. Te diría que el porcentaje es ínfimo, por no decir ninguno. Estaremos muy atentos, hemos hablado con la federación, por si acaso hay alguna posibilidad, ya nos han mandado la normativa, se tiende a reducir equipos, igual que el año pasado se amplió muchísimo, se tiende a reducir, pero si al final no es posible, pues vamos a sacar un equipo de Primera Nacional, que lo más fuerte y competitivo posible, que no es la EVA, pero que es un paso intermedio entre junior y el primer equipo, y luego iremos viendo, ¿no?, lo que sucede también, bueno, pues con los equipos de EVA que tenemos en la ciudad, si en algún momento hay que entrar en alguna relación de vinculación o cesión con alguno de nuestros jugadores, que a lo mejor pues estar en Primera Nacional no es lo que le corresponda. Pero esto todavía necesita tiempo, necesita confirmarse todo, entran muchos factores, hay otros clubes, hay lo que quieran hacer los chicos, sus familias, pero esa es la idea.
¿Vas a estar pendiente de los Juegos Olímpicos o vas a aprovechar que los que te manejan pasta van a estar mirando ese torneo y tú vas a estar mirando otras cosas que te puedan interesar más?
Recuérdame la fecha de los Juegos Olímpicos.
No, ya tienes que tener la plantilla hecha, es verdad.
Por eso te digo. Sí. Yo para entonces espero tener la plantilla hecha, si Dios quiere, poder haber hecho algo con mi familia, no sé si aquí a la vuelta de la esquina, porque aunque todo está mejor, pero no hay que olvidar que estamos en pandemia y no podemos irnos de vacaciones tan tranquilamente. Pero bueno, espero poder tener la posibilidad de hacer algo con mi familia esos días y pues posiblemente también esté comentando los Juegos Olímpicos para otro medio, competencia del tuyo, del que llevo mucho tiempo y del que sigo siendo especialista de baloncesto si nadie viene y dice lo contrario.
Y no va a haber nadie que te consiga quitar ese puesto en Onda Cero. Un abrazo, Pepe. Muchísimas gracias por atendernos y feliz verano.
Gracias, igualmente, Juan Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues ese es el día de hoy del Real Valladolid Club de Baloncesto, con su director deportivo, con Pepe Catalina. Hablando de baloncesto, la Federación de Baloncesto de Castilla y León ha decidido suspender el campus de Zaratán, un campus que se iba a celebrar del 28 al 2, del 28 de junio al 2. ¿Por qué? Ante las dudas generadas tanto por parte de la organización como por parte de algunos clubes colaboradores sobre la normativa en este tipo de acontecimientos, la Federación de Baloncesto de Castilla y León decidió remitir una consulta por escrito a la Dirección General de Deportes de la Junta de Castilla y León. Se ha recibido la comunicación escrita en la que se indica que en los campus deportivos, indistintamente de si la actividad se desarrolla en exterior o interior, obligatoriamente se ha de respetar en todo momento la distancia entre participantes de 1,5 metros. Estamos hablando de las mismas fechas en las cuales el vicepresidente esta misma mañana, Francisco Igea, ha dicho que posiblemente ya no tengamos que usar mascarillas en exteriores. Esta misma puñetera mañana lo ha dicho. Esta misma mañana. Sin embargo, en un campus deportivo hay que guardar, según ese escrito de la Dirección General de Deportes, que a lo mejor es que tampoco está muy en comunicación con el resto de consejerías y asesorías de la Junta de Castilla y León, hay que guardar 1,5 metros. Hoy han dicho que la primera semana de julio quizá no sea obligatoria la mascarilla en exteriores. Hoy van a abrir, afortunadamente para ellos, los locales de ocio nocturno. Y hoy, o esta semana, ha habido que suspender un campus. La Federación de Baloncesto de Castilla y León entiende que una actividad lúdica no puede ser aquella en la cual tu amigo, compañero, esté a metro y medio de distancia y que al ser un deporte de contacto, que ha considerado conveniente, en anuencia con el resto de entidades organizadoras, suspenderlo. Así que si tenías previsto llevar a tu hijo a ese básquet 5x3 de Zaratán entre el 28 de junio y el 2 de julio, eran 45 plazas. No es grande el pabellón de Zaratán para 45 niños, ¿eh? Y las canchas externas y el campo de fútbol. Pues no, no se puede hacer el campus. En esa seguimos. Insisto, hoy mismo Francisco Igea ha anunciado que posiblemente la primera semana de julio no haya que llevar mascarillas y que la Dirección General de Deportes ya ha anunciado que la primera semana de julio no hay campus en Zaratán. Máster Valladolid de pádel, precisamente la última semana de junio, con lo cual hay que seguir guardando las medidas de prevención que se atribuyen a espectáculos deportivos al aire libre, pero en la facción de público. Y eso se va a mantener al 100% en el Valladolid Máster Caja Rural del próximo día 22 al 29. Por cierto, el próximo día 25, 26 y 27 ya no hay entradas, están agotadas. En la web ya no hay entradas ni para la sesión de cuartos de final del viernes, ni para la de semifinales del sábado, ni para las finales del domingo, que recuerda, son dos categorías, femenina y masculina. Todavía queda alguna entrada para la sesión del miércoles, algunas más, cerca de 200 para la sesión del miércoles, y todavía hay aforo bastante abundante para la sesión del martes. Estamos hablando de cerca de 300 localidades en cualquiera de los puntos habilitados para ver esos partidos. Así que si querías conseguir entradas para cuartos de final, semifinales y final, pues vete olvidándote porque ya no hay. Lo que sí hay son cuadros de cuartos de final femeninos en Marbella. Esta mañana se han clasificado ya en la jornada de hoy Gemma Triay y Alejandra Salazar, que se van a enfrentar a Delfina Brea y Tamara Icardo. Y las hermanas Sánchez Alayeto se van a enfrentar a Ariana Sánchez y Paula José María Martín. Por otro lado del cuadro, Aranzo Zuosoro y Victoria Iglesias esperan rival de la jornada de octavos, mientras que el otro cuarto de final estará formado por Virginia Riera y Patricia Llaguno contra Lucía Sanz y Beatriz González. En el cuadro masculino también empiezan a configurarse los cuadros de cuartos de final de mañana. Nos tenemos que ir a la parte baja del cuadro, donde Alejandro Ruiz y Franco Stupasuk tienen que enfrentarse a Pablo Lima y Agustín Tapia, mientras Federico Singoto y Juan Tello esperan rival de la eliminatoria de Fernández Cano y García Diedro con Uri Botello y Javier Ruiz. En la parte alta del cuadro se tienen que jugar esta tarde todas las jornadas de octavos de final, donde están algunos de los favoritos para llevarse finalmente el título de este Marbella Open Master 2021, que va a tener, tras una semana de descanso, su continuidad en la Plaza Mayor de Valladolid. Ese Valladolid Master 2021, categorías femenino y masculino, cuyo montaje de las instalaciones se va a realizar a partir del próximo lunes, una vez que la Plaza Mayor esté desalojada tras la también alegre y afortunada vuelta de la Feria del Libro de forma presencial. Y en menos de dos minutos contarte que el Real Valladolid, como te decíamos, sigue sin presentar todavía ni director deportivo ni entrenador, y que poco a poco lo que sí vamos viendo es que su canal de YouTube se está llenando de entrevistas a viejas glorias, lo cual nos parece muy bien porque el aficionado de esa manera puede ir consumiendo contenido. Un Real Valladolid que la primera semana de julio, entre la primera y la semana de primera y segunda semana de julio, todavía no tiene fechas definitivas, anunciará cuándo vuelve a los entrenamientos. En cuanto su entrenador lo crea conveniente. Y cuando su director deportivo haya hablado, esperemos, con los jugadores de la plantilla, cerca de 40, que no están en la agenda del Real Valladolid, aunque tengan contrato de cara a la próxima temporada. Nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Continúa la programación aquí en la sintonía de la cadena COPE.